una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación. Así que ponte atento, ahí te va nuestro contacto de WhatsApp: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Puebla; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? Estas entidades misteriosas han sido reportadas en cientos de testimonios, desde encuentros fugaces hasta experiencias aterradoras en la que los testigos aseguran haber sentido una presencia maligna acechando en sus habitaciones. La sensación de ser observado en la oscuridad, el súbito escalofrío que recorre la espalda, la sombra que se desliza por el rabillo del ojo, no poseen una forma humana definida, sino que se describen como figuras opacas y oscuras, carentes de rasgos faciales o detalles visibles. Hoy, las sombras que acechan de noche, Shadow People.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Tú has sentido que te observan? ¿Te has sentido vigilado en algún momento de tu vida? ¿Qué será esa presencia que te ha molestado? ¿Esas llamadas shadow people serán manifestaciones del subconsciente, visitantes de otra dimensión o algo tal vez mucho más oscuro? Queremos saber tu punto de vista, te queremos escuchar y por supuesto te invitamos a participar en vivo.
Buenas noches, Juan Carlos.
José Carlos.
Ah, José Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Querétaro.
Presente se hace Querétaro y queremos relatos e iniciar con uno tuyo. ¿De qué se trata?
Precisamente de las que me he sentido observado. De hecho, yo me vine de Hermosillo a vivir aquí a Querétaro.
Sí.
Acabo de comprar departamento y precisamente mi esposa se va a venir a vivir conmigo. Mira. Para esto, ella me regaló un husky. Y ayer, como siempre tengo la costumbre de tomarle foto al husky cuando se asoma por la ventana, ayer precisamente le tomo foto desde afuera de la casa porque salí a la tienda, y siempre tengo la costumbre de checar las fotos a y precisamente atrás del husky, cuando se asoma, se ve una cara espeluznante. O sea, toda blanca, pero espeluznante la cara en cuanto le mandé la foto. Entonces, eso fue como a la 1:00 a.m. cuando yo terminé de ver una película. Que me puse a ver la foto y dije, a ver, la voy a ver. Entonces, para esto, precisamente veo cuando yo tomo la foto, esta sombra me está observando desde ahora, sí que precisamente, literal, como viene el título del programa del día de hoy. Me estaba observando desde la ventana, pues. Y yo no me había dado cuenta. De hecho, se las voy a mandar ahorita para que las vea ahorita tú y Nacho. Gracias. Y viene precisamente señalada con una flecha. Entonces, precisamente, esto fue a raíz desde que ayer que tomé la foto. Y el departamento apenas tiene 4 meses que lo compré, pues.
No, muy reciente. Además, es un lugar que acaba de ser construido.
Exactamente. De hecho, yo me vine a vivir a Querétaro precisamente en abril del año pasado. De hecho, ya este abril ya cumplió el año. Entonces, yo estuve buscando departamento y encontré donde estoy ahorita, que es para la salida a Tequisquiapan, de Querétaro a Tequisquiapan.
Sí.
Entonces, ayer precisamente, como les comento, tengo siempre la costumbre de mandarle foto a mi esposa del husky, de que siempre se asoma a la ventana porque tiene 8 meses el husky. Y ayer precisamente se apareció la sombra atrás de él, pues.
Esta silueta no es definida, o sea, no se puede decir si es humano, nada más es como un bulto. ¿Cómo es?
Hace cuenta que se me alcanza a definir más o menos el rostro, pero no así que digamos que es una persona. Si se ve como que una sombra, ¿cómo te diré, Gina?
Como
porque...
aunque parezca pleonasmo, se ve una sombra oscura, una figura opaca.
Es opaca, pero entre gris y blanca.
Ah, ok.
Entonces, o sea, no es oscura, sino es entre gris y blanca.
Pero no tiene detalles visibles.
No, pero como que se alcanzan a ver los ojos y la boca.
Ok. Bueno, una entidad que ahí se encuentra.
Sí, de hecho, mira, voy como en el otro teléfono tengo las dos cuentas en los dos teléfonos celulares. Voy a ver si aquí en el otro teléfono, ahorita para que la veas, ahorita que estoy hablando con ustedes.
Sí.
Para que tú la notes y la comentes en el programa. Espérame tantito.
Ok. Pero es importante saber si han sucedido cosas en la casa o algo que te haga sospechar de alguna energía negativa.
Mira, como te comento, Nacho, el departamento se acaba de comprar precisamente en septiembre.
Sí.
Entonces, no creo, porque yo precisamente, haz de cuenta que yo lo que me pongo a ver son películas de terror, videos de expediciones de, por ejemplo, ¿cómo te diré? Expediciones de las personas que toman panteones, de lo que les...
Exploración urbana.
Exactamente, exploración urbana. Entonces no hemos hecho algo que digamos aquí en el departamento para que se haga algo, ¿cómo te diría? Algo que se haga como rituales o algo, ¿no? Porque precisamente lo que quiero, porque como mi esposa es miedosa para todo lo que tenga que ver con relatos de miedo.
Claro.
O sea, ella y yo lo tenemos que ver, o sea, que ahora sí en el día, pues. Uh-huh. Ya muy exagerado en la noche, cuando son los viernes, que me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora sí me antojó ver algo de terror, pues. Pero ahorita, como yo estoy solo, ahorita aquí en el departamento, y mi esposa ahorita está en México por cuestiones de personales.
Sí.
Entonces, es por eso de que ayer que le mando la foto, sale esta cara.
Bueno, vamos a ir a una pausa y ahorita ¿ya la enviaste?
No, apenas es que no apareció aquí en el otro teléfono, como tengo la misma cuenta y todos los dos teléfonos. Entonces ahorita acabo de guardarlo igual aquí en el teléfono.
Sí.
Entonces, es lo que estoy tratando de hacer ahorita.
Ah, mira, si quieres, envíala y sí, vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos, nunca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos. Aquí José Carlos ya envió la imagen, pero todavía no nos llega, fíjate. Algo extraño sucedió.
Ya me acabo de mandar de otro número.
Ah, ok. Bueno, entonces con razón no nos había llegado. Porque la chequé del mismo número y la tienes efectivamente señalada esta imagen con una flecha. Lo que te preguntaba, Nacho, antes de irnos a la pausa, es si además de esto que acabas de mandar, ¿hay algún ruido, algún olor?
Mira, esto es en el baño cuando entro, pero como que sale de la coladera del baño de donde está la regadera. Sí, es en ocasiones, no es todos los días. Es como que de repente, y hay veces que le echo pinol y en un ratito se deshace, y de repente, no sé, ya como a las 2, 3 de la mañana que me levanto al baño, es cuando empieza otra vez el olorcito, pues nada más es en el baño. O cuando salgo de del departamento a pasear al bosque.
Sí.
Nada más.
Ok. Pero no es algo que infunda miedo en el ambiente. ¿O sí?
No. No, pero como te digo, o sea, se me hizo raro porque ya en varias ocasiones le digo a mi esposa porque tenía más o menos 4 años de que no me daba migraña así de una o dos veces por semana desde hace muchos años. Entonces, cuando empiezo desde la semana antepasada con los dolores de cabeza, o sea, con las migrañas. Uh-huh. Cuando me pasa lo de la migraña, que fue hoy que estamos martes, el domingo para amanecer ayer lunes que voy a la tienda por un suero en la noche, es cuando se me ocurrió tomar la foto, y es donde ahorita en la foto que te acabo de mandar apareció la sombra.
Vaya. Ok, pues aquí ya estamos observando esta imagen, y sí, al ladito de tu mascota. ¿No se inquieta ella?
Es macho. No se inquieta, pero se inquieta cuando ve algo, por ejemplo, cuando está acostado en la cama, que ve directamente a la ventana, pero como la ventana está con la cortina, no se alcanza a ver para afuera. Entonces hay veces que ladra, pero en dirección a donde hace escuadra entre la pared recargada de donde está la cama recargada, a la escuadra de donde termina la pared de la cama con donde empieza la pared. Ahí es donde empieza a ladrar y se va a la esquina de la tarja y se hace conchita, pues.
O sea, como que sí es un símbolo como si fuera de miedo, ¿no? O de que no sabe qué está pasando.
Sí, exactamente.
Okay.
Que como que ve algo, pero como que se va a la esquina, o sea, y ahí se echa y no se quiere mover.
Okay. Muy bien, amigo. Pues mira, sí la estamos viendo ya en pantalla la imagen, y pues sí se alcanza a ver ahí una sombra. Sin embargo,
es que tienes el audio de donde nos estás escuchando muy alto.
Es la computadora.
Ah, ok, ¿le puedes bajar, por favor?
Ya le puse pausa.
Ah, porque se está viciando.
Así es. Mira, amigos, lo que yo alcanzo a ver, sí, efectivamente es una sombra. Pues algo extraña, mi querido amigo. Sin embargo, yo no pondría los focos rojos por una cosa como esas. Pueden ser, si le buscamos explicaciones, podrían ser muchas. En realidad, aquí lo importante es cómo has sentido tú la atmósfera del departamento. Si ha sido una situación demasiado fortuita, es decir, pues no ocurre con frecuencia. Mencionabas que no hay tanta contaminación, por ejemplo, como aromas fétidos de vez en cuando, pero eso puede ser causado por el registro, ¿no? De la tarja, de cualquier cosa de esas.
Mira, te voy a decir, Nacho, tengo un olfato perfecto para decir es el caño, es la tarja o es el sanitario.
Sí.
No es ese olor del caño, del atajo, del sanitario.
Ajá.
No lo es, porque te lo puedo detectar fácilmente con el aroma, porque mi olfato es muy sensible, pues.
Sí, ok. Entonces, ¿tú sospechas que hay una energía ahí en la casa?
Pues mira, lo que me estaba diciendo mi esposa, porque le mandé la foto en la noche y le dije, mira lo que apareció atrás del Jack, porque nuestra mascota se llama Jack.
Ajá.
Y me dice, ahí en la torre, me dice, ¿a qué horas fue eso? Le dije, acaba de ser precisamente ahorita que fui a la tienda hace rato, le digo, le tomé la foto, pero lo mismo que le estoy comentando a ustedes, le digo, terminé de ver la película porque estaba viendo una película de acción. Uh-huh. En eso voy, soy de los de que me gusta mucho checar las fotos por X o por Y.
Sí, claro.
Entonces, cuando le hago el acercamiento, dije, en la torre, le chequé la cola y no era la cola de la mascota.
Ajá.
Porque, pues, o sea, la cola se vería totalmente diferente a como se ve la sombra.
Ok, sí.
Entonces, mi esposa quedó así como que ahí en la torre, me dice, me dijo, no hace, porque como sabe que yo hacía mucho las investigaciones paranormales.
Ajá.
Me dijo, ¿no has utilizado el Spirit Box o algo para hablar con algo? Le digo, no, le digo, porque pues ya tengo desde hace años que ya no hago por lo mismo, para no traer cosas, tengo ya rato de no hacerlo.
Ajá. Muy bien. Ok, amigo.
Entonces, y como te digo, a lo que me comentas, o sea, detecto el aroma cuando es algo del caño, cuando es algo de la tarja o cuando es algo del sanitario.
Uh-huh.
Pero este olor así como que es muy, así como que muy, se me fue la palabra, Nacho.
Característico, penetrante. Particular, ajá, penetrante.
No, no es particular, es muy penetrante, peor que el de un caño.
Ok, sí, desagradable. Te puede llegar a sí, picar inclusive exacto. La nariz.
No picar, sino de que muy peor que desagradable del caño, porque pues el del caño como que todavía lo pasas y pues uh-huh. Tratas de cubrirlo con algo, ¿no? Esto, aunque lo cubra, sí, se sigue oliendo, pues.
Uh-huh. Ok, mira, hay algo por hacer. Tienes que estar muy atento si hay más signos o hay señales de que pues tu casa está infestada, no importa que sea nueva. Puede haber ahí una energía que está alojada tal vez desde antes de que tú llegaras. Entonces hay que buscar señales, hay que estar muy atentos. Pero por otra parte, yo te voy a decir algo. El perrito se ve muy tranquilo. Yo estoy seguro que si en ese momento el perrito hubiese sentido una energía negativa, no estaría así, sino que estaría en otra actitud, como alterado, como... Yo sé que es un Alaska, es un
husky.
Sé
no,
que
es un husky.
Exacto. Sé que los huskies son muy muy inquietos, muy juguetones, muy escandalosos. Entonces, yo creo que ese puede ser tu principal sensor, vamos, a través del perro tú te vas a dar cuenta si es que hay algo ahí que está rondando tu casa. Ellos no se mantienen callados.
Sí, pero sí, fíjate, se me ocurre que estuvo la sombra atrás de él. Uh-huh. Ayer, como te lo comento, yo no me percaté porque, pues, o sea, ¿sí? Yo fui a la tienda.
Claro.
Y no me percaté de su inquietud en el momento, pues.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, esa fue la situación.
Muy bien, amigo, pues entonces lo que sigue es, hay que estar muy atentos. Si hay más señales, anotar cuáles son las señales para que tú también vayas sacando una conclusión, ¿no? Y si es momento de, o se puede, mi querido amigo, que vayas a buscar ayuda profesional, es decir, tal vez que pidas que un sacerdote vaya a tu casa, no sé, depende de tus creencias, ¿no? Pero sí.
Sí, de hecho, mi... Dime.
Y lo que tú puedes comenzar a hacer es tratar de armonizar el ambiente allá adentro.
Sí, de hecho, porque mi esposa, o sea, ahorita te digo, como le decía yo a Gina, ahorita está en Ciudad de México por cuestiones personales.
Sí.
Me comentó, me dijo, ya mandaste a bendecir el departamento. Le digo, todavía no, por cuestiones de trabajo. Ajá. Porque yo también trabajo.
Sí, claro.
Entonces no he tenido ahora sí que el chance de poderlo hacer.
Bueno, pues cuanto antes, y si es posible que esté tu esposa contigo, mucho mejor.
Sí, es lo que estamos esperando, que ya esté aquí conmigo para poderlo hacer.
Perfecto, Juan José Carlos, pues vamos a estar aquí pendientes de cualquier cosa y nos vas comentando, ¿no? Nos vas actualizando. Lo que va ocurriendo, mi amigo, espero que ya no suceda nada, pero vamos, en caso de que existiera algo, pues ahí te encargo que nos mantengas al tanto.
Claro que sí, Nacho.
Perfecto, José Carlos, pues que tengas bonita noche y muchas gracias por compartir.
Gracias, igualmente, hasta luego, que tengan una bonita noche, Gina y Nacho.
Buenas
hasta
noches.
Hasta luego, mi amigo.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Y
Estamos recibiendo todos sus mensajes y también las experiencias con la gente sombra, la Shadow People. Estas entidades que parecen moverse con rapidez, desapareciendo en un parpadeo. Mientras también hay personas que las han visto permanecer en un rincón de la habitación, como observando en absoluto silencio. Aquí tenemos a través del miedofón a Ruth, que nos dice: anoche me pasó algo relacionado con el tema de hoy. A ver, Ruth, ¿qué te pasó? Dice: desde la tarde me estuve sintiendo mal. No creí que me estuviera enfermando, sin embargo me acosté y me dispuse a dormir. Para eso, desde ayer tenía prendida una veladora en un altar que está al lado de mi cama. Al acostarme, no pude conciliar el sueño. Y ya como a las 2 o 3 de la mañana, desperté a tomar un medicamento. Pero antes de despertar, sentí que alguien me estaba mirando y empecé a escuchar cómo mi veladora crujía. Sinceramente me asusté, pero estaba enferma y lo pasé por alto. Mientras trataba de volver a dormir, seguía sintiendo la presencia y la veladora seguía igual. Ya no quise averiguar el porqué y mejor me dormí. Este es mi pequeño relato. Buenas noches.
Pues a veces es lo mejor, ¿eh? No estar averiguando, porque el que busca la verdad puede encontrar la verdad. Así que abusados con eso. No es nada más de decirlo, sino estar muy, muy pendientes de todas esas situaciones. Vamos a continuar escuchando más audios que ustedes nos han enviado.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Miren, en mi opinión, acabo de escuchar el relato que le ocurrió a Cándido con la mujer. Uh-huh. En mi opinión, en mi punto de vista, era una bruja. Porque yo he sabido de brujas, digo, a los que nos gustan las historias de miedo, sí, he sabido de brujas que ya son grandes, lógico, se hacen viejas, y para atrapar a los hombres, para engatusarlos y al final afectarlos, dañarlos, hacen hechizos para verse jóvenes. Para verse veinteañeras, máximo treintañeras, jóvenes y bonitas. Y se embellecen. A lo mejor de jóvenes fueron feas. Bueno, para verse jóvenes y verse bellas y de bonito cuerpo. Entonces, pues los hombres los engañan, ¿no? Los hombres dicen: ¡ay, qué chica tan guapa! Pero sí hay algo que no checa, ¿no? Uh-huh. Hay algo que en este caso a ella le el olor, ¿no? Le falló ahí con el olor. O sea, hay un detalle en ellas, hay un rasgo que es de viejita, ¿no? Que es de la edad que tienen. O a lo mejor la voz. Se ven jóvenes, de cara, de cuerpo, pero ay, hablan así, ¿no? Como viejitas o como adultas mayores, pues ya. Okay,
qué buen punto.
Una edad grande. O a lo mejor caminan cansadas, hay algo. Porque siempre hay un rasgo. Hay un rasgo que las delata. Entonces yo estoy casi segura, puedo asegurar que fue una bruja. Aparte, ninguna mujer joven, ¿sí?, de buenas a primeras, le va a leer el futuro a un hombre. O sea, una chica está conociendo a un hombre y se atraen los dos. Ella le atrae a él y él le atrae a ella. Ninguna chica va a hacer eso. Ninguna mujer hacemos eso. Decimos: oye, está una tímida. Oye, pues, ay, me pareces guapo. o me gustas, o te me haces guapo. O sea, apenas una le hace preguntas al hombre para conocerlo, y viceversa, el hombre le va a preguntar a la chica para conocerse. Ninguna mujer que se siente atraída por el hombre, hasta señora, una señora, una treintañera, una veinteañera, ninguna mujer le va a leer el futuro al hombre, le va a decir su futuro, no, para nada, al contrario, no sabe de él, desconoce de él. Entonces empieza: oye, ¿qué música te gusta? Oye, ¿qué comida te gusta? ¿Qué artistas te gustan? Entonces yo puedo casi asegurarles, bueno, en mi punto de vista, Cándido, que era una bruja y era mala. Aparte, él se sintió incómodo, se sintió mal, se sintió raro. Entonces qué bueno que se alejó de ella, qué bueno que se alejó, porque arruinan a los hombres las brujas, a las mujeres también, a todos, a los bebés, a los niños, a todas las personas, pero les encanta arruinar a los hombres y volverlos loquitos o enloquecerlos, ¿no? Desquiciarlos o arruinarlos o hacerles un entierro, un hechizo. En pocas palabras, las brujas lo único que quieren es arruinar de cualquier forma a cualquier persona. Entonces, sí, que tenga cuidado. Y una mujer en la noche, miren, yo soy del punto de vista,
sí,
en mi punto de vista personal,
claro,
ya no es para ligar en la noche. Y si yo me hallo un hombre galán, ya no es para ligar, ya no es hora, ¿no? Si un hombre se halla una chica guapa, una mujer bonita, ya no es hora para ligar, ¿no? Sabes que, mira, me atraes, bueno, dame tu número y platicamos con calma, pero ya ese ya no es momento para ligar. De manera que eso está rarísimo, eso estuvo rarísimo. Que se cuide él, que se cuide él, y efectivamente, ya que no quiera ligar a esas horas, aunque vea 20 mujeres bonitas, ya no es hora, ya no es hora. En tal caso, si una mujer le atrae, oye, mira, con todo respeto, te me haces bonita, te me haces atractiva, me gustas, ¿me puedes decir tu número y yo me pongo en contacto contigo después? Ah, bueno, ya ella, es otra cosa. Ella ya le va a decir: ah, ¿qué crees? Tengo novio, o tú me caes mal, o tú no me gustas, o soy casada, o sí, me gustas, aquí está mi número, ¿no? Bueno, saludos, Gina, Nacho y Cándido. Saludos, y estamos en La Mano Peluda, donde se respira el miedo.
Ándele, mira nada más, mi amiga, muchas gracias. Oye, qué interesante punto de vista, ¿eh? Qué bueno que lo dice ella, porque como mujer detecta algo en aquella historia de nuestro amigo. Lo que me gustaría resaltar, Gina, no sé tú qué opines, es, por ejemplo, dice, es que una mujer que acabas de conocer nunca le va a decir, nunca le va a leer la mano al hombre. O sea, si la estás conociendo y el fin es, digamos, que entablar o iniciar una relación, una amistad, o la posibilidad, ¿verdad?, de que esto crezca, no lo haces a través de leerle la mano, porque esto indicaría o la delataría de que ya se trata de una persona con cierto conocimiento, cierta edad, alguna maña inclusive para hacer este tipo de cosas. Entonces, ese es un punto que yo considero interesante. No sé ustedes qué opinen, que si alguien, si tú estás, digamos, saliendo de una relación o iniciando una relación en una edad madura, en una edad en donde pues ya te puedes dar cuenta de muchas situaciones, se te puede presentar una mujer guapa, joven, muy hermosa, pero la forma en que ella va a interactuar contigo no será desde la perspectiva de una mujer que, pues, dice por aquí Kilroy, es una estrategia para coquetear. Pues sí y no. Así como lo comentó nuestra amiga, a mí se me hizo muy sensato, y también tú tienes razón, de que no solamente es coquetear leyéndole la mano a una persona. Ahora, uno puede fingir que lee la mano y te puede estar diciendo tonterías, ¿no? Sí, se ve que pronto vas a enamorarte. ¿Adivina de quién? Pues de ella misma, ¿no? Así coqueteando, como dice aquí mi amigo. Pero otro aspecto importante o interesante que dice, hay mujeres ya muy ancianas que son brujas y que a través de robarle la energía a las demás personas se ponen como juveniles, ¿no? O sea, van absorbiendo. Es lo que dice, ¿no? Por lo menos ese es el mito, es la leyenda. Dice, pero hay algo que siempre las va a delatar. O su postura, o la forma en que hablan, o hay algo que las va a poner en evidencia. Así que, amigos, muy, muy atentos. También ustedes, amigas.
Claro, hablando de el tema del día de hoy, se han reportado casos en los que estas sombras muestran también un comportamiento agresivo. Esto supondría ya una entidad negativa invadiendo el espacio personal de quienes las perciben, o incluso provocando un estado de parálisis del sueño, lo que aquí hemos hablado de subida del muerto. Y en muchos relatos, la sensación de terror nos han contado que es abrumadora, como si estas entidades se alimentaran del miedo humano, y así nosotros les vamos dando ese poder para que vayan creciendo.
Saludos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy aquí el hermano de Don Huicho. Le mando saludos a todos. Y bueno, hace unos días me encontraba yo escuchando el programa que hablaba acerca de lo de las brujas, ¿verdad? Me vino a la mente algunas historias, entre ellas una que cuando yo era un bebé recién nacido, en aquel entonces, mi mamá se encontraba en la casa, esto pasó a plena luz del día, estaba limpiando ella el cuarto donde estábamos, y ella me tenía acostado a mí sobre la cama, y de un momento, en un descuido, por decirlo así, resulta que me desaparecí, ya no estaba en la cama. Entonces, pues mi mamá, y lógicamente muy asustada, se puso a buscarme, y bueno, de repente me encuentra que estaba yo abajo de la cama, tal como si alguien hubiera llegado y me hubiera sacado de la cama donde estaba acostado y me hubiera acostado abajo de la cama, ¿verdad? Y bueno, esto fue un suceso muy extraño que pues ahora sí nunca lo pudo pues entender mi mamá, cómo fue que sucedió esto. Entonces pues yo, escuchando este programa, creo que yo como que más o menos me imagino que a lo mejor algo tuvo que ver por ahí, no sé, una bruja, algo, no estoy del todo seguro. No sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Pero bueno, les quisiera contar, ¿verdad?, otra historia referente a brujas. Esto es referente a mis abuelos. Mis abuelos vivían ellos en un rancho. Ellos vivían en un rancho y tenían un bebé recién nacido ellos en aquel entonces. Y una noche, mi tía ella escuchó como el bebé estaba llorando así muy, muy desesperado, el bebé así, mucho escándalo, mucho ruido, llore, y pues a mi tía le llamó la atención, ¿no? Y fue a ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible que no estén atendiendo a este niño y esté llorando tan desesperadamente? Y bueno, la tía fue a ver, y pues al abrir el cuarto resulta que mis abuelos estaban profundamente dormidos y encima del bebé estaba un guajolote que lo estaba picoteando. Y bueno, pues resulta que ese bebé en aquel entonces pues era mi papá, ¿verdad? Y pues bueno, generalmente yo recuerdo que en aquellos tiempos comentaban, se platicaba mucho inclusive que para poder ahora sí que contrarrestar el ataque de una bruja, decían que era bueno el quitarse el pantalón, voltearlo y ponérselo al revés. Esto ayudaba mucho a protegerse contra las brujas, ¿verdad? Y bueno, pues les platico, ¿no? Miren, resulta que en aquel entonces, bueno, mi abuelo, ellos, como les decía yo, vivían ellos en un rancho. Con el tiempo, cuando sus hijos empezaron a crecer, se fue toda la familia a vivir a la Ciudad de México. Pero sin embargo, mi abuelo, él siempre, como le gustaba tanto su tierra, su rancho, sembrar y todo eso, él cada año, cada época que era de siembra, él siempre regresaba a atender su tierra, a sembrar. Y bueno, la manera que él en aquel entonces tenía para ir a su rancho de la Ciudad de México, lo que él hacía era que tomaba el tren de la estación de trenes allí en Buenavista. En aquel entonces, cuando salía de ahí, tomaba el tren, y donde él se bajaba, a la última estación que llegaba para él irse caminando al rancho, ya por lo regular era siempre de noche, él tenía que caminar aproximadamente entre 1 a 2 horas, más o menos recuerdo yo, para poder llegar a su rancho. Y esto era de noche, pues caminando entre el monte, no había gente, no había luz, no había absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, pues de hecho, mi abuelo inclusive, él llegó a platicar que una historia que yo he escuchado, que varias personas se han llamado a contarla aquí, donde dicen que en el monte llegaban a escuchar a un bebé llorando, la gente lo buscaba, lo encontraba, lo cargaba, y al levantarlo, pues este bebé les mostraba pues unos dientes muy grandes y les decía: mira, papi, ¿ya viste mis dientecitos? Esa historia le llegó a pasar a mi abuelo. Pero una historia que yo siempre recordé, yo escuchaba muchas historias de él de niño. Una vez él contó que una vez, precisamente yendo de la estación del tren rumbo a su rancho una noche, iba caminando sobre el monte cuando de repente empezó a escuchar pues así varias gente a lo lejos, y pues como que a él se le hizo muy muy raro, muy extraño, ¿no? De momento, pues que a medio monte y en la noche escuches a tanta gente hablando, ¿no? Y pues se le hizo raro, ¿no? Siguió él caminando, ¿no? Ya que pues por lo regular siempre estaba solo, ¿no? Toda esa área no había nadie. Entonces, a lo lejos se percata, él ve que había una hoguera muy grande. Entonces, en esa hoguera, cuenta que había así como un tipo de cazuela muy grande, y alrededor había mujeres vestidas de negro, ellas bailando, cantando, riéndose, bailando todas alrededor de esta hoguera. Y bueno, pues afortunadamente no se dieron cuenta de la presencia pues del abuelo, y pues así que pues gracias a Dios se pudo ir sin que pasara absolutamente nada. Y bueno, ya a título personal también les cuento esta historia. Esto me sucedió a mí. Yo vivía allá en un pueblo que se encontraba en un bosque en las montañas allá por California. Y una noche, bueno, era una tarde, noche, esas tardes de que ya está medio oscuro, ya se oscureciendo, pero pues no está todavía del todo oscuro. Venía yo caminando y yo venía de trabajar, venía caminando, y de repente al otro lado de la calle vi cómo de repente llegó así una bola de fuego así bastante grande, como una esfera. Algo así como de unos, ¿qué les podría decir? Unos 2 metros de diámetro, más o menos. y tenía como que el fuego como que giraba dentro de lo que venía siendo como esta esfera de fuego, así como que circulaba en varias direcciones al mismo tiempo, pero dentro de la misma esfera. Entonces, pues yo la vi. La verdad me asusté mucho, me dio mucho miedo. Directamente no volteé a verla, preferí la verdad hacerme loco porque pues yo sentí que había llegado ahí y me estaba observando.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926 y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mujeres, mientras llega el indicado, disfruten del equivocado. Atentamente, el equivocado.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes de la gente sombra, de la Shadow People. Sombras que podría ser la energía residual atrapada en ciertos lugares, especialmente aquellos con una historia de tragedia o sufrimiento.
Vamos a concluir la historia que nos está platicando nuestro amigo. A ver, ¿en qué acaba?
Entonces, pues yo seguí caminando. Fueron unos cuantos segundos que seguí caminando más. Y pues de repente vi como esta esfera de fuego, de momento así, se fue así de un árbol a otro árbol, como una distancia, no sé, de 6, 7 metros, pero así bastante rápido hasta lo que era la punta del árbol, y son pinos bastante altos, no sé, 10, 15 metros de altura. Entonces se quedó ahí, seguí caminando yo, y por unos cuantos segundos más se quedó ahí sin moverse nada más, y de un de repente así agarró y se fue así como a toda velocidad rumbo hacia la parte alta de la montaña, desapareció. Y pues ya se imaginarán el buen susto que me llevé. Y bueno, ya esta ya como última historia, sí se las cuento rapidito. Precisamente yo en ese lugar que vivía, una noche salí de trabajar. Trabajaba yo en un restaurante y pues esa noche había habido un evento muy grande. Entonces pues ya salí de trabajar más o menos entre 3, 4 de la mañana. Entonces bueno, salí de trabajar. Esa noche había nevado. Entonces, pues bueno, cuando recién cae nieve, que la nieve está fresca, una persona cuando va caminando sobre la nieve, pues va dejando la marca por donde va caminando. Entonces, de donde yo trabajaba al lugar donde vivía, una distancia de 20, 30 minutos, tampoco era muy lejos caminando, iba yo caminando. Entonces ya casi al llegar a la esquina, a unos 10 metros más o menos de llegar a la esquina para dar vuelta en la siguiente calle, de repente vi que venían tres personas caminando así, bajando, y me llamaron mucho la atención, ¿no? O sea, sobre todo a la persona que fue a la que mejor pude distinguir de los tres que venían. Era una persona alta, unos 2 metros de estatura tal vez, una persona muy blanca, pero traía un tipo como de abrigo así como color verde de terciopelo largo, tipo así como largo, no sé, un tipo así como gabardina que llega así como media pierna más o menos, ¿no? Color así verde. y traía unas botas también así como de terciopelo largas, atadas con cordones negros todo alrededor. Entonces, pues me llamó mucho la atención la vestimenta que pues traía puesta, ¿no? Porque como que se me hizo así como muy fuera de época. Entonces yo los observé, seguí caminando y al llegar a la esquina yo volteé para verlos porque me llamó la atención. Pero pues resulta que estas personas ya no estaban, ya no se veían por ningún lado y pues no había manera de que se hubieran metido en algún lugar o algo porque no les hubiera dado tiempo para haber llegado a meterse o en algún lugar, ¿verdad? Entonces yo todavía caminé así a la mitad de la calle para asomarme y ver si los veía. Y pues de momento me percaté de que pues en la nieve no había marcas ni rastros de que alguien hubiera pasado por ahí caminando. Y pues sí, se me hizo muy, muy raro, muy extraño, la verdad. No me asusté, no me dio miedo ni nada, pero pues sí me quedé pensando en qué habrá sido. Habrán sido fantasmas o no sé, ¿verdad? Y bueno, estas son las historias que les quería contar. Espero que les hayan gustado y pues un fuerte saludo a todos. Muchas gracias por su atención. Un saludo a todo mundo por allá en cabina, Nacho, Gina, a todos los gracias, oyentes. Amigo. Un fuerte abrazo. Y pues bueno, como siempre, un saludo muy especial, muy cariñoso a mi hermano allá, a Don Huicho, a aquellas bellas y hermosas tierras norteñas allá en Ensenada. Bueno, pues muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por su atención y no dejen de contar relatos.
Eso es.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo.
Hoy hablando del tema de esta noche, la Shadow People, hay algunos investigadores en este tema que dicen que podría ser el resultado de viajes astrales inconscientes, donde la esencia de una persona queda atrapada en un estado intermedio entre el mundo físico y el etéreo.
Buenas noches, peludomaníacos. Yo tengo algunas experiencias que contar. Últimamente he estado empapándome mucho sobre lecturas de esoterismo, o sea, libros, doctrinas sobre todo ese tipo de temas, como por ejemplo Kybalión, San Cipriano, todo encaminado al esoterismo, ocultismo, pero sin llevarlo a la práctica, sin llevar a la práctica la magia, etcétera, ese tipo de, que se podría decir, ciencias oscuras, eso ya no, simplemente poderes mentales, ley de atracción, etcétera. Pero algo muy curioso que últimamente me ha pasado desde hace pues más o menos un año, como por ejemplo con el poder, con lo de la ley de atracción y los poderes mentales, me ha estado pasando que sí se me son efectivos, pero simplemente como con lo negativo, muy extrañamente con lo positivo. Por ejemplo, estos poderes de clarividencia o poderes mentales que uno puede lograr desarrollar, siempre son encaminados en solamente el pensamiento. Con el poder del pensamiento atrae las cosas, sean buenas o malas, según la doctrina. Pero siempre va encaminado a lo negativo lo que a mí sí se me cumple. Por ejemplo, una persona que me caiga mal o me haga sentir mal o me haga daño, yo con mi mente, pues ya saben, o la maldices o le deseas algo. Pues realmente siempre todos los humanos somos así en su mayoría. Te hacen mal y deseas el mal. Y a mí me pasa que yo deseo el mal y les pasa cosas a la gente. Y eso pues realmente no me está gustando mucho. En cambio, por ejemplo, pido un nuevo puesto de trabajo, que se me bendiga con más dinero, etcétera, y me pasa, pero de una manera muy absurda. Por ejemplo, me llega dinero, pero ya lo debo, o me llega dinero en menor cantidad, y en lo positivo es muy mínimo y en lo negativo mucho más. Por ejemplo, yo tuve un altercado con una compañera de trabajo y pues como a las 2-3 semanas fallece un familiar de ella. Yo no me alegré, pero realmente no decía de corazón. Muchas personas dicen, es que la maldijiste, deseaste con mucho rencor que le fuese mal, pero no. En realidad, pues yo sé que a veces son circunstancias de la vida y uno eso no lo puede alterar, pero me doy cuenta que siempre vuelvo a hacer énfasis en esto, vaya la redundancia, que en lo negativo siempre se me cumple. ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Qué opinan ustedes? Que de igual manera no veo que ya se metan o opinen mucho en estos temas, probablemente por todo lo que ha pasado, por lo que pudieran brujos, hechiceros llegar a ser, etcétera. Pero ¿ustedes qué opinan sobre esto? Cabe aclarar, disculpen, como que no me di a entender mucho en lo de que fallece un familiar de la ex compañera de trabajo. Yo no deseé que pasara algo así. Lo que pasa es que yo me hacen el mal o me caen mal las personas, y a consecuencia de eso, que a mí me hacen sentir mal, etcétera, les sucede algún evento trágico, pero tienen que convivir conmigo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que maldiga a alguien de la audiencia, a ustedes, Dios no lo quiere, etcétera, no les va a pasar nada. Tiene que ser personas que están a mi alrededor, pero que yo les tenga algún coraje, y tampoco voy por la vida maldiciendo, ni diciendo que le pase esto, que le pase lo otro. No. No sé si sea algo que yo tenga adherido malo, de tanta lectura, tanto que investigo, etcétera, pero sí me da cierta satisfacción saber que sucedió algo malo, malamente, como les comento, que es algo que ya no me está gustando. Y quisiera saber si cómo lo puedo parar, frenar, pues igual me he acercado a la palabra, etcétera, pero siempre me pasa. Ahí fue cuando me comencé a dar cuenta que se va a escuchar muy absurdo, poderes míos, no sé, pues en ese momento yo no comenté nada en mi mente de que le pase algo. No, eso sí sentí que fue una protección, o el que, como dicen, el que la hace la paga. Pues esa es mi experiencia que he tenido últimamente. Gracias, pues no sé si estas enseñanzas, pero como repito, no voy por la vida deseando el mal a nadie. Es por eso que ya no me están gustando mucho, porque de igual manera creo que sí puede repercutir en algo malo y que se me devuelva todo.
Claro, amigo, desde luego que sí. De hecho, se considera un anatema.
Claro, vámonos a una pausa. Ya viene el maestro Soham. Envía tu pregunta y recuerda el miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahora nos vamos a ir a la sección que cada 8 días estás esperando, el grimorio con el maestro Soham. ¿Ya enviaste tu pregunta?
El grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Linda, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos.
Saludos, magister.
Ya estamos aquí listos con las preguntas y vamos a iniciar.
Adelante.
¿Qué significa escuchar campanadas del templo durante la madrugada?
bueno, esto podría ser algún tipo de manifestación. No especifica si debe ser cerca de alguna iglesia, de algún templo, de alguna catedral o de algún lugar donde tengan campanas. Si no es así, pues es una manifestación. Las campanas tienen una función muy específica de llamar a la Grey. Entonces llama a los seres de luz, a las personas buenas, para algún evento.
¿Qué significa cuando uno está durmiendo y lo despierta una persona vestida de blanco con cabello largo?
Bueno, esto sería alguna interpretación muy particular de qué representa para una persona, cómo era su rostro, de qué manera se apareció, qué sensaciones tuvo. En fin, tendríamos que tener ese dato para poder determinar.
¿Qué significa cuando te hablan al oído y te dicen unos números?
Aquí hay una cosa muy particular. Los grandes maestros y ángeles, muchos de ellos hablan a través de números. Cada número tiene un significado y tiene una determinación hacia algún tema. Entonces aquí habrá que ver, probablemente los números que le dieron sean una clave, sean una forma de lenguaje o alguna otra cosa que tenga que ver con lo demás que haya tenido en el sueño, si era algún sueño bueno, si era algún sueño malo, para determinar si era de luz o qué tendencia tendría.
¿Qué significa soñar con familiares ya fallecidos, mis abuelos, mis tíos y hermanos, y que nos reuníamos en la casa?
Bueno, pues esto es algo muy particular porque generalmente en una familia se va abriendo, que cada vez más se va el tío, se va el sobrino, se va el primo, se van todos, pero cuando se llegan a juntar es por algún acontecimiento especial o algo que los reúne a todos nuevamente con un fin propicio.
¿Por qué se meten las ratas, hormigas y moscas a mi casa? Si siempre trato de mantener limpio, ¿y qué significa energéticamente esto?
Bueno, las plagas que menciona, ratas, hormigas y lo demás que pueda ser, pues lo que hacen es ir a donde hay vibraciones que les es propicias. Entonces, por ejemplo, las ratas y las hormigas y las mariposas negras y todas esas manifestaciones son producto dependiendo de la contaminación o de la vibración que tenga la propiedad, que eso es lo que los atrae.
Me gustaría saber un método para atraer el dinero. La verdad es que estoy mal económicamente y estamos pasando penurias y queremos saber un ritual para atraer la abundancia, la salud y el dinero.
Bueno, lo primero que habría que hacer para atraer el dinero es desearlo realmente. O sea, pedir el dinero, pero por una razón real. Y tener las actitudes y las condiciones de equilibrio entre las personas que forman la familia, que forman ese núcleo, para que pueda llegar y pedirlo, por supuesto. Entonces, si se pide de una manera apropiada y la familia está equilibrada, hay probabilidades de que empiecen a tener condiciones para poder empezar a obtener el recurso.
Me gustaría también saber por qué tengo muchos años con pensamientos compulsivos fuertes. Lo raro es que cuando me siento demasiado mal por tantos pensamientos, me acerco a las personas y empiezan a bostezar.
Bueno, este es un significado clásico. Cuando una persona tiene problemas de alguna naturaleza por un desequilibrio, eso representa que hay baja vibración, que hay contaminación y que puede haber algunos seres en su entorno que son los que están provocando ese decline en su economía o en algún otro aspecto. Entonces, cuando una persona tiene todos estos detalles y los está pensando y los está proyectando, puede ser que consiga algo, pero tiene que haber un movimiento, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un camino ya con un fin, en este caso para obtener recursos, pero que sea claro a través de movimientos y de los esfuerzos que haga.
Conseguí un espejo que se dice está maldito. He intentado fotografiarlo y siempre sale borroso. ¿A qué se deberá?
Probablemente a la energía que tenga en su entorno. Cuando hay algún objeto que está contaminado está con una cantidad de energía discordante que lo está ocupando o que lo está invadiendo. Entonces, cuando se tiene esta clase de energía, si se toma una foto, la fotografía sale borrosa porque capta la energía que está alrededor de ese objeto.
Maestro, compré un árbol chino pequeño y a partir de ese domingo la casa se encuentra muy fría y huele a podrido. ¿Por qué será?
Bueno, lo del árbol no creo que tenga mucho que ver, tal vez sea una coincidencia, pero si huele mucho podrido, huele mal o el ambiente está denso, esos son los síntomas clásicos de una manifestación de seres de bajo astral.
Si yo le mando buenos deseos y bendiciones a su persona, maestro, ¿le ayuda al momento de hacer sus trabajos de liberación o sanación?
Por supuesto que sí, vamos a recordar que las intenciones, cuando son proyectadas de una manera sana y directa, tienden a ayudar a la persona que va a hacer cualquier tipo de trabajo para ayudar a los demás a que tenga mejores condiciones, más penetración y más fuerza.
Maestro Soham, tengo mucho tiempo sin encontrar el amor y los trabajos no me duran mucho tiempo. ¿Tendré algún mal? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, aquí en general podría yo decirle que lo que tiene es una contaminación o una baja vibración producto de una infestación que tenga él en su casa o en algún lugar y que lo está tomando, y eso es lo que le está provocando que no se le dé nada.
Ok, aquí también Maestro Sonjan. Ah, no, este ya. Si practicar yoga, eso ya lo había contestado usted, me parece, la semana pasada, pero aquí lo vuelven a tener. Maestro, ¿practicar yoga nos lleva a abrir portales?
Bueno, depende de quién esté practicando el yoga y lo que estén haciendo. Cuando hay una práctica de yoga, hay determinados movimientos que activa a algunos canales de nuestro organismo, ya sea los mudras en los dedos, en las manos, en el cuello, en cualquier parte del organismo. Y entonces, si se tiene esa conexión, si se tiene esa penetración, puede haber resultados muy favorables.
Ok, aquí... Maestro, siento que nada me sale bien, pero esto no es reciente. Ya tengo muchos años y no sé qué hacer. Actualmente vivo solo. ¿Qué me podría aconsejar?
Pues buscar a alguien que le ayude a que se dé cuenta de que tiene una discrepancia, una distorsión energética, para que la corrija, para que lo limpien, para que lo armonicen, y entonces va a empezar a tener mejores condiciones. Esto no es de un día para otro ni de varitas mágicas, no. Hay que trabajar, pero sí funciona. Cuando una persona que está teniendo todo lo que nos están comentando empieza a tener mejores condiciones de relaciones, de equilibrio en su trabajo, en su círculo social y todo, cuando empieza a equilibrarse, todo, absolutamente todo, empieza a cambiar.
Ok, bueno, vamos a esperar a que manden más preguntas, dudas e inquietudes para que el maestro Soham, que ahorita se encuentra aquí, aprovechemos.
Así. Exactamente, ya tenemos por acá al maestro Soham. Ahí está, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Oiga, pues mire algunas de las preguntitas que han llegado. Dice por aquí, maestro, ¿un parapsicólogo nace o se hace o los dos? ¿Y si es necesario tener un don para ser parapsicólogo?
Bueno, no necesariamente hace falta tener un don, eso se puede desarrollar, pero sí que tenga tendencias o que tenga algún tipo de afinidad o de gusto por el tema de todo esto de lo paranormal. Y entonces tiene que estudiar y tiene que prepararse, porque todo, absolutamente todo, como un médico, como un ingeniero...
Uy, maestro, lo escucho un poquito bajito.
Como un arquitecto o cualquiera de ellos, eso. Pues tienen que prepararse y tienen que estudiar.
Ok, claro, como todas las profesiones. Dice maestro Eric Soham, mi padre desde hace 5 meses oye voces en su mente y ellos lo insultan y maldicen y amenazan con desvivirnos en toda la casa. Mi padre tiene más de 80 años, su nombre es Florencio.
Bueno, esto que nos está comentando es una opresión. ¿Qué significa una opresión? Que hay seres de bajo astral están entrando en contacto con esta persona que nos está comentando, y que de ahí, desde donde vienen las voces, vienen las maldiciones y vienen las sugerencias de que va a haber catástrofes o que va a haber cosas que no van a ser del nada agradables.
Okay, o sea, sí hay por ahí tal vez una energía que está causando esos estragos.
Sí, sí hay, pero la persona tiene que estar en concordancia o en una vibración similar a esa baja vibración que le está mandando todas esas ideas.
Ok, vamos a la pausa, permítame tantito, Magister, no se vaya.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham. Dudas, preguntas e inquietudes respecto al tema paranormal. Aquí lo tenemos para que te dé su punto de vista.
Así está por ahí, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Muy bien, dice por aquí. Tengo una pregunta. Dice, las sombras negras que la gente constantemente relata en sus experiencias, ¿son de origen demoníaco o también pueden ser fantasmas de difuntos?
Bueno, generalmente los fantasmas de difuntos no se ven negros. Tienen un tono grisáceo o algunos otros matices. Pero cuando es negro, y además por la figura estilizada generalmente, son seres de bajo astral.
Ok. Dice por aquí, escucho voces como un susurro a ciertas horas, 1 de la mañana, 3:30, y entre 5 y 6 me despiertan y amenazan con cosas que pueden pasar y con groserías. ¿Esto podría ser una brujería?
Pues más que brujería, me parecería una opresión. Es una opresión, es el acto de que varios seres de oscuridad se aproximen y se arrimen a una persona porque se los está permitiendo por la frecuencia vibratoria que tenga en su cuerpo. Entonces le dicen cosas que generalmente son pues distorsionadas, son para hacer daño o son para causar miedo o para causar pánico. Entonces yo creo que aquí lo importante es que se den cuenta que lo que están teniendo en su entorno pues son seres de bajo astral y busquen ayuda para liberarse.
Ok. Dice por aquí, maestro, yo me desperté a las 4:30 de la madrugada, justo cuando estaba la luna roja. ¿Esto tendrá algún significado?
Bueno, es que más que un significado, pues buena suerte de poder ver una luna que no se ve muy frecuentemente de esa manera. Pero un significado como tal no veo tanta posibilidad.
Ok. Dice, el 1 de marzo se me subió el muerto 4 veces en una sola noche, y una semana después me pasó como 8 veces en la misma noche. ¿Esto podría ser un ataque, maestro?
Sí, definitivamente. De hecho, ya cuando hay la famosa subida del muerto en una persona o en una familia con determinados miembros, esto ya representa que tiene ya un carácter invasivo y que puede tocarnos, quiere decir que ya tiene una fuerza considerable. En estos casos especialmente tienen que buscar ayuda para que los ayuden a liberarse de estos seres, porque no solamente lo que está provocando emocionalmente o espiritualmente, sino que se empiezan a cerrar todos los caminos.
Ok, dice por aquí, ¿un perro puede saber si te vas a sentir mal o si tienes algo mal?
Bueno, hay ocasiones en que los perros tienen esa característica que pueden sentir y pueden experimentar las emociones que tiene su amo, su dueño. De hecho, es muy común, hay ocasiones, yo lo he visto en 3-4 ocasiones, que una persona que está muy mal, no encuentra la salida de los constantes problemas que tiene, y entonces su perrito muere y automáticamente empiezan a sanar de una manera asombrosamente rápida.
Ok. Le preguntan aquí, ¿es suficiente con la voluntad para hacer un hechizo? No necesariamente para dañar, sino para ayudarse a sí mismo.
Para ayudarse a sí mismo, para proyectarlo o para cambiar algún aspecto del entorno, sí es necesario tener conocimiento para saber cómo proyectarlo. Entonces, hay determinadas formas o determinadas leyes que deben de seguirse cuando se hace una proyección de algo, para que esa proyección pueda llegar a la persona que se le está mandando o a las condiciones que se tengan en el entorno y que queremos que sucedan de esa manera.
Maestro, ¿por qué siempre o casi siempre que cierro mis ojos veo personas y luego se desfiguran algunos y a veces veo como caras demoníacas o como monstruos y siempre alejarse?
Bueno, sí, cuando se sienten descubiertos tratan de retirarse, pero esto lo que está observando son seres de bajo astral generalmente que pueden tomar la forma de los pensamientos que tienen o ellos mismos, los mismos seres están implantando algún tipo de pues de desfiguro o algún tipo de rostro que no sea muy amigable para que las personas tengan ahí pues una expulsión de energía que es lo que ellos comen, pero definitivamente eso es una opresión.
Ok, dice por acá este maestro, ¿cómo puedo saber si estoy en el camino adecuado para aprender parapsicología? Me he comprado varios libros y estoy tratando de entender, soy autodidacta.
Bueno, eso es una maravilla, pero sí es necesario tener conocimientos de estructuras de algunas sociedades filosóficas o algunas sociedades esotéricas que ya tienen experiencia en ello. Y podría ir, por ejemplo, con la Orden Rosacruz, con los masones, con los gnósticos, con la Gran Confraternidad, con algunos de ellos a tomar precisamente clases, sería la palabra, porque si se adhieren a uno de estos grupos, pues generalmente una o dos veces por semana se reúnen para ver determinados temas, analizarlos y entenderlos. Uh-huh. Entonces, sí es importante tener la estructura y tener la dirección que se busca con estos grupos para poder lograr algo. Entonces sí es importante.
Ok. Dice, mi pregunta al maestro es que siento que me va mal económicamente. Ni a mí ni a mi familia. No mejoro. Siento envidias alrededor hasta de mi familia. Siendo que no tenemos dinero. Y aunque trato de tratar bien a la gente, tendré a alguien que nos esté haciendo algo. O sea, ¿sí son síntomas, maestro?
Sí, sí, por supuesto que sí. Y sí sería muy conveniente que buscaran a alguien que les diga, alguien que tenga conocimientos, que les diga si traen un trabajo o si tienen una contaminación ya considerable. Porque eso que está diciendo es cuando ya una persona ya tiene pues los síntomas de tener una contaminación o traer algo adherido a su cuerpo como seres de bajo astral.
Ok, mire esta pregunta. La subida del muerto pueden ser brujos que te atacan por medio del viaje astral.
Podría ser, pero no, en general no es eso. La subida del muerto o esos terrores nocturnos son generalmente seres de bajo astral que están durante la noche drenando la energía de una persona, la energía vital, y que conlleva a que la persona tenga determinadas condiciones en su carácter, en sus emociones, en sus acciones, en todo eso para poder tener una empatía vibratoria y se lo sigan comiendo.
Ok, le preguntan, ¿cuáles son los elementos indispensables para que una brujería funcione, ya sea para bien o para mal?
Tener capacidad de proyectar, visualizar y manejar algunos elementos que son necesarios para poder completar un aspecto del ritual y pueda mandarse y pueda hacer efecto.
Ok, le preguntan aquí si hay alguna sugerencia o algún consejo para superar la depresión.
Bueno, sí, definitivamente para superar la depresión hace falta cambiar actitudes, pensamientos, acciones, reacciones, que eso es muy importante que le ayude una persona, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo o alguien que tenga conocimientos, un parapsicólogo, para poder salir de esos estados depresivos.
Le preguntan si la Santa Muerte hace milagros.
Sí, es muy milagrosa, pero también cobra muy bien. Bueno, y esto que te estoy diciendo, esto es una ley cósmica. ¿Cuánto estás recibiendo, cuánto estás obligado a dar? Entonces, hay seres que tienen esa capacidad. Es una forma de agarrar a las personas. Que les pidan algo, se los dan de una manera prácticamente fácil, y entonces una vez que ya lo recibieron, ya tienen un compromiso que tienen que liquidar.
Exacto, maestro. Oiga, y hablando de, por ejemplo, un trabajo de brujería, ¿es posible que alguien sea sanado o limpiado de una brujería y que no se le regrese a la persona que la envió?
Bueno, hay una, bueno, todo en este mundo, en esta existencia que tenemos, se lleva a cabo a través de leyes. Entonces, no hay nada que se haga, que se proyecte, que se piense o que se sienta en este plano de existencia que no sea de la vuelta y regrese. O sea, que no tenga esa característica de regresar. Todo, absolutamente todo lo que se hace, se regresa, todo es cíclico.
Ok, maestro. Pues mire, hemos llegado al final de las preguntas. Estaba viendo a ver si había alguna otra, pero hasta este momento son todas, maestro Eric Soham. Muchísimas gracias.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, y queridos amigos. Y antes de irme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro Soham. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho, y queridos amigos.
Buenas noches.
Aquí tuvimos al maestro Soham, por supuesto, como siempre en su interesante sección, en donde ustedes hacen las preguntas y él, desde la postura de la parapsicología, responde. Así que, pues, muchas gracias al maestro, gracias a ustedes, a los que enviaron sus preguntas. Y si se quedó algo pendiente, que de repente ya estaba despidiendo y te acordaste, bueno, no te olvides de hacernos llegar ese cuestionamiento para que el maestro lo responda.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal, Lina? Buenas noches, soy Eric.
Eric, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza.
Atizapán. Nada más me parece que tienes altavoz.
Sí, ¿quieren que lo quiten?
Sí, por favor. Para escucharlo mucho mejor.
Ahí lo escucha mejor.
Sí. A ver, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Eric, ¿qué nos quieres contar?
Hola, sí, bueno, primero que nada, buenas noches.
Buenas.
Mira, ahorita los estaba escuchando por medio de Facebook y escuchaba a la otra persona que contaba sobre el tema de las brujas. Entonces, a mí me tocó pasar una historia, pues de tantas que me han pasado, que sí me llevó a marcar, sobre todo a mí, a mi esposa y a mi hija, ¿no? Que fue la que sufrió esa vez. Y bueno, se las cuento. Esto pasó en el 2019. Mi niña, mi hija, la mayor, estaba, pues, tenía 2 meses de nacida aproximadamente.
Sí.
Entonces, pues, a pesar de que tenía, pues, su cuna, pues, dormía en medio de mi esposa y de mí, ¿no? Mi esposa, pues, la abrazaba y como ese instinto, pues, materno, ¿no?, que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, mi bebé, pues, nos acostumbramos así que dormía en medio y ella lo abrazaba. Entonces, una noche, pues, como todas, mi esposa la tenía abrazadita, entonces eran como las 3:30 de la mañana, aproximadamente 4, y yo me desperté porque empecé a sentir a mi esposa que buscaba a mi bebé en la cama, ¿no?, así, con su mano, y empezó a decirme, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Entonces ya me desperté, y pues como estaba obviamente todo oscuro, pues yo también empecé así con las manos a tratar de buscarla, ¿no? Entonces ella empezó a gritar muy desesperada, ¿dónde está? Lo cual, pues desde ahí me llené pues de miedo, ¿no? Me contagié de su miedo, total que yo lo que hice fue rápido levantarme y prendí la luz. la luz del cuarto, la empezamos a buscar, por ahí se había caído, si no. Entonces yo me agacho y mi bebé estaba debajo de la cama. O sea, una bebé de 2 meses.
Ay, muy pequeñita.
Abajo de la cama, o sea, no había manera.
Posible.
Y estábamos solos, o sea, no había manera de que se levantara una bebé de 2 meses, nos brincara y estuviera abajo de la cama, ¿no? Imposible. Entonces, para mí fue muy impactante, le dije, aquí está abajo. Entonces, ya me metí a la cama, la saqué, y yo le hablaba, ¿no? Me hablaba, trataba de despertarla, pero estaba como ida, o sea, no lloraba. No, yo escuchaba pues muy bajita su respiración. Entonces ya la empezamos a tocar así, a pues quitarle las cobijas, ya ven que los bebés pues se amarran, ¿no?
Sí.
Entonces para que no se rasguñen y eso. Entonces ya mi esposa le quitó las cobijas, no reaccionaba, o sea, yo estábamos muy espantados. Primero por lo que, pues como un bebé nos va a brincar, y luego porque no reaccionaba. Total que después como de 2 minutos reaccionó, y su reacción fue así de, así como que se estuviera ahogando. Entonces sí. empezó a respirar y empezó a llorar de la nada, así como si la estuvieran tapando, y de repente destapa y pum, empieza a llorar, ¿no? Entonces pues mi esposa se llenó de mucho miedo, o sea, dice, no me explico cómo nos brincó, o sea, qué hace ahí, ¿no? Entonces vivíamos en casa de mis papás, entonces ella estaba muy asustada, me contagió el miedo y ya fui y los desperté, ¿no? Les digo, ¿saben qué? Es que pues nos pasó esto. Y ella me decía, mi esposa, ahí en nuestro cuarto estaba una ventana muy grande. Me decía, es que hay alguien ahí, dice, yo lo siento, presiento que hay alguien ahí atrás, dice, si abres la ventana, te vas a encontrar a alguien, ¿no? Entonces ya, obviamente fui, la abrí, no había nada, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer oración y pues, estábamos muy asustados. Y entonces continuó la historia, ya total que nos calmamos un poquito, ya no dormimos mucho, pero pues ya, ¿no? Mis papás también nos tranquilizaron, pasamos un ratito la noche. Y ya de momento me dice mi esposa, es que ¿sabes qué? Al otro día me dice, es que yo ya no quiero pasar aquí otra vez la noche. Dice, tengo mucho miedo de que pues como, o sea, ¿cómo te explicas eso, no? Total que yo tengo un tío que él practica, bueno, es de religión cristiana, y él está muy, muy apegado a Dios, ¿no? Es casi ya como pastor. Él va y pues hace oraciones en casas o en lugares donde pues pasan este tipo de cosas paranormales, ¿no? Entonces ya le llamé, le expliqué cómo estaba la situación, le digo, es que pues mi esposa no quiere ya pasar la noche, está muy intranquila. Me dijo, no te preocupes, mañana yo voy y trato de hacer oración, tranquilizarlos. Y bueno, ya así pasó, ¿no? Llegó al otro día, llevó a 2 personas, fue él, mi tía que es su esposa, y otras 2 personas de su iglesia que pues eran personas muy preparadas. El señor muy amable. De eso, desde que llegaron sentimos la vibra positiva luego, ¿no? Se sentía su vibra. Entonces, llega el señor, empiezan a hacer oración por nosotros, por mí, por mi trabajo, por la casa, por mi bebé. Y la señora me decía que tenía como, no sé cómo llamarle, pero como un don de ¿sí me escuchan, verdad?
Todavía. Sí. Nada más no te queremos interrumpir.
La señora tenía un don como de ver, ¿no? Como de clarividencia, algo así.
Okay.
Me decía, no, te va a ir muy bien, en un futuro no vas a tener preocupaciones económicas, vas a tener un buen trabajo, van a ser felices, etcétera. Entonces ya nos hicieron oración, nos llenamos de mucha paz.
Eso
de mucha paz y ya. Total que así pasó, se tranquilizaron las cosas, dormimos bien, pero lo más fuerte que puedo decir pasó eso, pasaron como unos 2 meses y volví a ver a mi tío en una reunión, ¿no? Y ya me preguntó, oye, ¿cómo siguieron las cosas en tu casa? ¿Todo se calmó? ¿Qué onda? Sí, ¿qué crees? Le dije, ¿sabes qué? La verdad es que todo cambió, nos sentimos de mucha paz y no ha pasado nada, ¿no? Hasta la fecha. Y le pregunté, le dije, oye, y obviamente tú cómo has estado, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle por el matrimonio que fue, que oró por nosotros. Le digo, oye, el señor tal y la señora, ¿cómo están? Y solo se me quedó viendo. Le digo, ¿qué pasó? Y dice, mira, te voy a contar, dice, pero no te espantes, Digo, no, pues ya, dime, ¿no? Yo de nada ya me espanté con lo que me dijiste.
Sí.
Le digo,
al decirme no me espantes, ya me espanté.
Sí, no, ya con lo que me dijo me había espantado,
sí,
¿no?
Sí.
No, pero me dices que pues la señora, la esposa de este señor, falleció, dice, falleció desde que fuimos a tu casa, dice, falleció como a las 2 semanas. Y bueno, inventes, que, o sea, ¿qué le pasó? Dice, pues de repente se empezó a poner enferma. Se enfermó, la llevaba al hospital, los doctores no le detectaban que tenía, total que falleció la señora. Y yo me quedé de qué onda, ¿no? Y aún con la preparación que tenía mi tío y el señor, el esposo de la señora que falleció, me dijo que el esposo le había preguntado, oye, si no habrá sido de algo que absorbió ahí en casa de tu sobrino, dice, porque pues fue muy repentino, muy raro. Ya mi tío pues le dijo, no debemos de creer en eso, pues ya era su tiempo, etcétera, ¿no? Pero la verdad que cuando me contó eso, pues sí me quedé frío, dije, o sea, se murió la señora, digo, lamentable, sí. Pero sí me llevé esa gran sorpresa, ¿no? Y pues bueno, después de ahí ya no pasó nada con mis hijas, como que de ahí para adelante todo fue muy tranquilo, pero
bueno.
Yo desde chico pues he escuchado, he sufrido así de cosas paranormales, digo, me gusta mucho, los escucho a ustedes.
Gracias.
Yo escucho el programa de La Mano Peluda desde que estaba Juan Ramón, de hecho en mi trabajo yo viajo a muchos estados, con un tío nos dedicamos a ir a escuelas. Entonces también en escuelas propios directores nos han contado historias muy muy fuertes. No sé si tenga tiempo de contar también un poquito, aprovechando el tiempo, otro día, como ustedes me digan.
Eric, ahorita ya nos vamos a despedir, pero si quieres te volvemos a marcar.
Ok, sí, muy bien.
Para conocer lo que tú nos quieres platicar.
Claro, sí, muchas gracias por el espacio.
Que estés muy bien.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo, buenas noches y disculpa. El asunto es de que el tiempo nos ha llegado. Gina, nos tenemos que despedir.
Como cada noche agradecemos tu presencia y tu participación, mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando este tipo de experiencias. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.